En el boletín del Centro Bioética que publicamos el lunes pasado, dimos cuenta de dos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, uno en el Senado y otro en Diputados, para abordar la problemática de las defunciones fetales. Vos sabés que una de las consecuencias de la legalización del aborto es que muchas veces los restos de los fetos que han sido abortados son tratados de manera poco digna. Y bueno, y también se ha dado a lo largo del tiempo toda una, digamos, una serie de reclamos de madres y padres que ante la muerte, no ante un aborto buscado, sino ante un aborto espontáneo, se encuentran con justamente el dilema de que no, quizás no pueden dar inhumación a los restos de su niño fallecido antes de nacer, o que no pueden de pronto registrarlo, o que no pueden despedirse adecuadamente porque el sistema de salud de pronto no se deshumaniza los restos mortales de las personas por nacer. Entonces acá un senador Rodas en el Senado y varios senadores encabezados por la diputada Recinoski en Diputados han presentado dos proyectos que pueden considerarse como complementarios. ¿Por qué? Porque la iniciativa en el Senado apunta a enunciar derechos que le asisten a la madre o el padre de la persona que fallece en el seno materno, y se modifica una ley que ya existe, que es la 25.929, que es una ley de derechos durante el embarazo, ¿no? Entonces, esta propuesta explicita distintos derechos de cómo comunicar el fallecimiento intrauterino. Entonces dice que, bueno, a recibir trato y contención adecuados, a recibir información clara y sencilla sobre las opciones para el proceso de duelo gestacional, incluso con las necesidades espirituales, a recibir acompañamiento por un profesional de la salud, a que los profesionales procedan con respeto y naturalidad para ver el bebé fallecido, salvo expresa voluntad, a tener contacto físico cuando sea viable, cuando sea posible, siempre que lo soliciten, a que no haya discriminación, a un ambiente adecuado, a requerir que los restos puedan ser, digamos, inhumados. Todo esto está regulado en la propuesta de legislación. Y el otro proyecto, el de diputados, se propone modificar una ley que regula cómo funciona el registro civil. Nosotros sabemos bien que el registro civil registra justamente los nacimientos, las defunciones, y existe ya un artículo sobre defunciones fetales, pero es muy escueto y solo tiene fines estadísticos. Acá lo que se trata es de que se pueda registrar mejor la defunción con la posibilidad de ponerle un nombre. Que elijan los padres al nacido sin vida, en ningún caso va a tener las iniciales NN. Y bueno, tiene distintos aspectos más registrales, más administrativos este proyecto, pero complementa el anterior y son dos iniciativas presentadas en el Congreso de la Nación.
Bien, interesante esto, sobre todo que se presenten las dos cámaras al mismo tiempo. Así que bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con estas iniciativas, ¿no?
Sí,
Bien.
vale señalar que son formas de visibilizar a la persona por nacer en el contexto que estamos viviendo, de una todavía bajo el impacto de la legalización del aborto y todo lo que esto está significando como realidad cultural y legal y sanitaria. Entonces, estas iniciativas, si bien no van directo, no es una ley antiaborto, sí es una ley que visibiliza a la persona por nacer. Le pone un nombre, un apellido, ayuda a esas personas que sufrieron la pérdida en un aborto espontáneo y ayuda a entonces acompañar a las familias que lo han sufrido. Por supuesto, esto es a voluntad, no es que se va a registrar sería imposible todas las defunciones fetales porque a veces hay abortos espontáneos que ocurren de forma inadvertida, pero esto es regular aquellos casos que se toma conciencia, o sea, hay situaciones en que se toma conocimiento y permitir a estas personas que puedan llevar adelante procesos más humanos de registración de estas situaciones. Inés, ¿podemos adelantarle a nuestros oyentes el tema de hoy?
Hoy vamos a hablar de la encíclica de Juan Pablo II, Familiaris Consortium, porque se cumplen, según tengo entendido, 40 años de que fue escrita, ¿no?
Exactamente, el 22 de noviembre se acerca el 40 aniversario de esta exhortación y posinodal, y bueno, entonces vamos a estar recordándola.
Tenés razón, Nicolás, exhortación posinodal. Uno tiende a decir la encíclica, o sea, todos los documentos de la Iglesia, pero hay diferencias, y esta es una exhortación posinodal. O sea, se hizo después de un sínodo.
Exactamente, el sínodo de 1980 en Roma. Bueno, entonces vamos a estar hablando con Inés Frank aquí en Por la Vida sobre los 40 años de la familia del consortio, toda su actualidad, también su presencia en el magisterio de Papa Francisco en Amoris Laetitia, y después vamos a tener, como siempre, la columna de Pedro Crespi y de preparadas desde Córdoba de Inés Candizano. Bueno, dijimos en el primer bloque que en este programa íbamos a hablar de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, que está cumpliendo el 22 de noviembre, en unos días, los 40 años de su publicación. Y bueno, vamos a repasar este gran documento que realmente tuvo un impacto enorme en la Iglesia. Y bueno, Inés, comenzamos un poco por el contexto, ¿no? ¿Qué podríamos decir del contexto de Familiaris Consortio, desde el punto de vista eclesial, relación con el concilio? ¿Cómo lo ubicarías este documento?
Bueno, este documento es de, si cumple 40 años, de 1981. Este documento es unos cuantos años posterior al Concilio Vaticano II, que bueno, que ya se había referido al tema de la familia en varios de los documentos, sobre todo en esta en la exhortación Gaudium Spes, el documento pastoral Gaudium Spes, y aquí en este Familiaris Consortio Juan Pablo II, después del sínodo sobre la familia, resalta, y como siempre lo pone en contexto con los signos de los tiempos, siempre los documentos de la Iglesia, los documentos importantes, sobre todo los que tienen carácter más pastoral, comienzan colocando el tema en el contexto en que bueno, ¿por qué se ponen a hablar de este tema? ¿Por qué sacan este tema y por qué lo comparten con toda la Iglesia, ¿no? Y acá San Juan Pablo II nos habla de una situación particular que vive la familia en el momento en que escribe. Podríamos decir que siempre está viviendo la familia situaciones particulares, ahora también, de hecho hay... El Papa Francisco también escribió sobre la familia, otra exhortación firmó, ¿no? Pero bueno, en este caso Juan Pablo II nos habla de que hay aspectos positivos y aspectos negativos que van rodeando el tema de la familia en la década del 80. Algunos aspectos positivos de la época es que hay una mayor conciencia de la libertad personal, sobre todo, que esto lo marca como algo positivo, pero también que tiene su contracara en el sentido de que también hay una concepción de la independencia de los cónyuges entre sí en la familia que está equivocada, o sea, que es equivocada, ¿no? Entonces, por un lado la libertad, y por otro lado esta libertad que a veces lleva a sostener una falsa independencia, una falsa autonomía entre los cónyuges. También nos habla de que se presta más atención, como aspecto positivo, a la calidad de las relaciones interpersonales que hay en el matrimonio, que importa el amor, importa la ayuda mutua, importa esta calidad del vínculo, ¿no? Pero también como contrapartida negativa, a veces se deja de lado un poco el tema de la procreación. Tengamos en cuenta que estamos hablando en un momento en que está en auge todo el tema de la anticoncepción, que había comenzado en la década del 60, y esto no le escapa al Papa, el Papa lo menciona varias veces en la exhortación. Nos habla también como aspecto positivo de la época la promoción de la dignidad de la mujer, y también una mayor atención a la educación de los hijos, ¿no? Y a la procreación responsable, ¿no? Por supuesto, esto la contrapartida con la instalación de una mentalidad anticonceptiva que nos habla el Papa en este documento. También como aspecto positivo menciona la conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, que las familias se relacionen entre sí, y una conciencia de que la familia tiene una misión eclesial propia y una gran responsabilidad en la construcción social, una construcción de una sociedad más justa, ¿no? Como puntos negativos también resalta un número cada vez mayor de divorcios, dificultades concretas en la transmisión de los valores de padres a hijos, el tema del aborto, el recurso cada vez más frecuente también a la esterilización y a la anticoncepción. En este contexto, entonces, Juan Pablo II nos va a dar el mensaje actualizado de la Iglesia sobre la familia en esa época, ¿no? Bueno, es el mismo mensaje de siempre, pero siempre expresado y manifestado de una forma que pueda dialogar con estas dificultades.
Sí, el documento, yo creo que en este excelente resumen que has hecho de esa parte inicial de luces y sombras, es muy interesante lo que vos decías de la cercanía con la década del 60, el concilio, y la famosa encíclica Humanae Vitae. De alguna manera, recordemos, Juan Pablo II asume como pontífice en 1978, de alguna manera, bueno, después del brevísimo pontificado de Juan Pablo I, los ojos estaban puestos un poco en qué iba a decir el Papa, el nuevo Papa polaco, sobre ese tema que tanta controversia había generado, que era Humanae Vitae, y había todo un planteo. Y yo creo que el otro gran tema, y me parece que esta es una de las grandes cosas de Juan Pablo II, podríamos decir, no sé vos cómo lo dirías, Inés, pero yo lo diría así, mientras que fue Pablo VI digamos, comienza la aplicación del concilio con Pablo VI, Juan Pablo II la lleva a profundidades teológicas impresionantes, ¿no? Porque de alguna manera Pablo VI es más escueto, es muy profundo, es muy teológico, pero realmente la profundidad, la reflexión, lo que se llamó después las catequesis sobre la teología del cuerpo, todo eso estaba ocurriendo en estos mismos días. Estábamos dentro de los primeros 3 años de Papa polaco, muy joven, 58 años, se llevaba el mundo por delante, de una gran carisma. Y bueno, realmente es muy interesante que uno de sus primeros documentos lo haya querido dedicar a la familia con este contexto, ¿no?
No, sí, claramente Juan Pablo II, no soy vaticanista ni nada por el estilo, pero vino con un programa muy fuerte, que bueno, Dios lo ayudó con muchísimos años de pontificado y que dejó su huella realmente en todos los ámbitos y todos los temas de la Iglesia, ¿no? La familia, la evangelización, la educación sexual, el tema del cuerpo, la liturgia, el derecho canónico, bueno, en fin, la verdad es que todavía seguimos viviendo de muchos de los documentos de ese pontificado y de las definiciones que nos dejó.
Vamos a ir expresando un poco la estructura que seguir del documento. Entonces decíamos, vimos una primera parte, luces y sombras, y después vamos a encontrar 3 partes más, ¿no? Una segunda del designio de Dios sobre matrimonio y familia, una tercera sobre la misión de la familia cristiana, tanto como comunidad de personas, como el servicio de la vida, como en la sociedad y en la iglesia, y después la cuarta parte, la pastoral familiar, ¿no? ¿Qué podemos ir diciendo de cada una de estas partes, Inés? Vos que tenés fresco el documento.
Bien, retomando un poco, enganchando con esta primera parte que veníamos diciendo, acá el Papa hace como una bisagra con el resto de las partes, diciendo que en la base de los fenómenos negativos sobre la familia hay muchas veces una corrupción de la idea y la experiencia de la libertad, ¿no? También la libertad es un tema pivote de este documento, que está concebida, dice, no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, ¿no? Esto también de que que también lo resaltaba cuando veía los aspectos positivos y negativos, veía una mayor conciencia de la libertad personal, pero que eso también tenía sus contras, porque cuando se lo tomaba como una fuerza autónoma, puramente autónoma a la libertad, ¿no? Entonces el Papa...
Perdón,
sí.
Mete un bocadito ahí, ¿no?
Metelo vos, dale.
Tema de libertad, que de alguna manera después el mismo Juan Pablo II va a retomar casi 12 años después en Veritatis Splendor, sobre las enseñanzas morales, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, tiene el Papa este número que a mí me encanta, que es el al principio de todo, el de Familiaris Consorcio 11, que siempre, yo lo menciono y vos siempre, Nicolás, te reís porque yo siempre hablo de este tema, pero que ha inspirado muchos programas, sobre todo Educación para el Amor, y cuando el Papa nos habla, Juan Pablo II, de que en el fondo, la vocación más profunda y más fundamental e innata de todo ser humano es una vocación al amor. Entonces, de aquí el Papa abre como dos brazos en donde uno va a abarcar a la familia, la realización a través del matrimonio y la familia, la realización de esta vocación al amor a través del matrimonio y la familia, y también la realización de esta vocación al amor a través de la virginidad. En este número 11, el Papa arranca entonces del tema del amor, de la vocación al amor, ¿y por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios, que es amor, y esta vocación al amor que abarca incluso todo el cuerpo humano, dice el Papa Juan Pablo II, y que se desprende, por un lado se realiza en el matrimonio y también se realiza en la virginidad. Obviamente este documento es sobre el matrimonio, no sobre la virginidad. Pero bueno, y termina este número diciendo y hablando expresamente de la sexualidad y diciendo que la sexualidad no es algo puramente biológico, sino que es algo que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal, ¿no? Y que esta totalidad es exigida por el amor conyugal y también se corresponde con una fecundidad responsable, ¿no? Pero bueno, acá Juan Pablo II nos llama a ver cómo todas las realidades humanas se continúan y que el orden puramente biológico es superado en la persona por toda una serie de valores personales y mucho más profundos que por los cuales el hombre expresa esta vocación profunda que tiene al amor.
La idea de que sexualidad no es algo puramente biológico es una idea que va a hacer mucho camino, ¿no?, en el magisterio posterior.
Sí, de hecho hay un documento que a mí siempre me gusta mucho citar, hasta por lo revolucionario, ¿no?, que es es un documento sobre la colaboración del varón y la mujer en la iglesia y en el mundo, ¿no? Y acá es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando la presidía el cardenal Ratzinger, antes, poquito tiempo, yo creo que unos meses antes de ser elegido papa, y ahí también la sexualidad no es un dato, dice, mera, pura e insignificantemente biológico, sino que, la palabra insignificante siempre me llamó la atención, sino que es el dato que basa que todo el resto de una serie de manifestaciones, porque la sexualidad está entendida como esta capacidad para manifestar el amor humano, básicamente, ¿no? Que tiene un correlato profundo biológico, pero que se expande y se explaya, digamos, en muchas otras dimensiones de la persona humana que nos hace ser varón o mujer, manifestarnos como varón, manifestarnos como mujer. Es un documento muy lindo que también expresa esta idea de que la sexualidad es más que biología, la sexualidad supera a la biología, pero esto también tiene, quizás, hay que entenderlo bien, ¿no? Porque uno podría decir, entonces la biología no es importante. No, sí, la biología es importante, la biología es el dato que, si lo biológico, el sexo biológico, el dato que no podemos cambiar, que es un dato que nos determina, pero sobre el cual se edifica toda una serie de manifestaciones riquísimas y muy, muy, muy humanas que nos definen también. Así que bueno, no sé si te referías a esto, Nicolás, cuando lo decías.
Sí, exactamente, porque siempre me llama la atención cómo has vos trabajado esa continuidad de esa idea de que no es algo puramente biológico y sí, la continuidad entre este documento y los posteriores, ¿no? Otra cosa que a mí me llama la atención de esta primera pa de esta parte, digamos, del designio de Dios, ¿no? Siempre volviendo al impacto cultural, ¿no? Estamos en los años 80, en muchos lugares del mundo estamos viviendo la expansión de la revolución del 68, el amor libre, el destape sexual, el impulso de los anticonceptivos, la difusión del divorcio, los quiebres de la familia. Y cómo la Iglesia, ante un contexto cultural difícil, donde se hace necesario volver a reafirmar verdades esenciales, apuesta no a una pura juridicidad, es decir, yo no voy a enfatizar la parte, digamos, legalista, sino voy a tratar de ir a una pastoral familiar, a la espiritualidad de fondo, al amor, a Jesús, dice el número 13, esposo de la Iglesia. Y esto como imagen del sacramento del matrimonio, me parece que esto es algo que creo que aún hoy, 40 años después, nos tiene que seguir interpelando, especialmente nosotros que somos abogados, estamos muy metidos en todos los debates legales, y cómo cuando la crisis es legal, la Iglesia tiene que enfrentarlo, los debates legislativos, porque hacen a la cultura, hacen al bien común, hacen a muchísimos bienes, realmente hay un montón de consecuencias donde si la ley no expresa la verdad de la persona, la verdad de la familia, esto empobrece y tiene consecuencias, pero también hay una dimensión cultural donde la riqueza del amor cristiano tiene que superar un mandamiento puramente legalista, una visión demasiado juridizada del matrimonio, e ir al fondo, ¿no? La belleza de la vida conyugal en Cristo, el amor, la entrega. Y creo que esto ha sido clave y sigue siendo un elemento clave, me parece a mí, de la opción de la pastoral familiar. No sé vos cómo lo decís.
No, sí, totalmente. A veces, a ver, no te enojes vos, Nicolás, con lo que voy a decir, pero a veces el aferrarse a las leyes, a la defensa de las leyes, que es muy válido y que hay que hacerlo, lógicamente, pero a veces es el último reducto cuando ya se han abandonado otros terrenos y quizás el trabajo de fondo que hay que hacerse o que yo creo que habría que hacer para volver a revalorizar la familia, volver a revalorizar esta concepción de la sexualidad, es un trabajo que trasciende lo legal, trasciende lo legislativo. Es mucho más fácil redactar leyes que cambiar el corazón, aunque parezca quizá medio trillado lo que estoy diciendo esto, o dedicarse a fondo a la educación de los chicos y ser ejemplo y testimonio. Y ese es el verdadero cambio en realidad. Y las leyes van a seguir lo que es en definitiva. Así que, bueno, no sé si esto era la idea que estás diciendo, pero a mí siempre me queda esto resonando de que redactar leyes y pensar leyes racionalmente es más fácil que hacer el trabajo de fondo que realmente se necesita, no solamente hoy, ¿no? Sino que la Iglesia siempre optó por hacer.
Sí, me refería a eso y además a la entidad de los desafíos que tiene delante, que siguen estando, ¿no? Porque pasaron 40 años y se han profundizado, han surgido nuevos, hay nuevas problemáticas, pero bueno, la dimensión, digamos, de la familia como formadora de personas, al servicio a la vida, al servicio de la sociedad y de la iglesia. Me parece que es sigue teniendo un carácter fundamental, ¿no? Otra dimensión importante, me parece a mí, bueno, pero la podemos trabajar en el bloque que viene, si te parece, Inés,
Dale.
es esta llamada la proyección de la familia, ¿no? Una iglesia que también, un papa que le quiere decir, familia, necesito que seas. No solo sé lo que eres, sino que salgas a misionar, ¿no? La familia misionera es una idea muy, muy que esta encíclica promueve muchísimo, ¿no? Pero bueno, lo trabajamos en el bloque que viene, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto, Nicolás.
Continuamos entonces en Por la Vida por Radio María.
Familia. Sé lo que eres. Familia, descubre tu identidad de ser, íntima comunidad de vida y de amor, con la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa.
Qué triste estás, qué delgada te ves, pareces un árbol deshojado, pareces una sombra en la pared, me duele verte vacilar como si el viento te fuera a derribar.
Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar. Antes que nada, recuerda que tu hogar es un reflejo del rostro del Señor. Límpido espejo que al mirar con tu egoísmo puedes empañar. Recuerda que tu mesa es el altar donde el cuerpo de Cristo se hace pan y la copa de vino su espíritu nos da. Siempre es comunión, común unión de vida, común unión de amor, paz ganada sin matar, raíz del cielo en la humanidad. Recuerda que familia es unidad, pan partido con generosidad. Tu hogar es la fuerza que enseña la verdad. Nunca olvides dónde vas. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor puede salvar.
Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Le agradecemos a Federico Stucker que nos puso una, nos conmovió, un golpe bajo fue la voz de Juan Pablo II inmediatamente de como cantando espectacular, ¿no, Inés?
Estuvo rápido, Fede. Sí. Yo no sé cómo hace para musicalizar también. Es un, claro, así, un don. Me parece que lo estoy ruborizando, ¿no?
Es un don, tal cual. Bueno, bueno, Inés, habíamos quedado un poco en el, en esto de la misión de la familia. ¿Qué otros elementos de la encíclica vos quisieras resaltar?
Bien, porque ahí en el blog que vamos a contar una intimidad, le dije a Nicolás que ni se le ocurra pedirme que vaya en orden, porque nunca en mi vida me aprendí una encíclica en orden, ni nada en mi vida me la aprendí nunca en orden. Así que,
bueno, Nicolás, la estructura.
Nicolás enseguida, sí, pues ya sé, vos sos matemática pura, yo no, gracias.
Dale, toda encíclica tiene estructura y hay que, lo primero que uno tiene que buscar es el índice para entenderla, a dónde me quiere llevar, cómo me quiere guiar, ¿no? Pero bueno, ajá, dale, vamos a escuchar tu comentario de la encíclica.
No, no es encíclica, Nicolás, te corrijo, es exhortación postsinodal, pero en esta exhortación postsinodal, no, en Familiaris Consortio, el Papa le asigna como cuatro grandes cometidos a la familia, ¿no? Cuatro grandes objetivos, cuatro grandes misiones, podríamos decir, para la familia, que siempre me parecieron muy, muy lúcidos. En primer lugar, dice que una de estas misiones es la formación de una comunidad de personas, en donde hay varones, mujeres, niños, ancianos, y forman realmente una comunidad. Y esto es algo muy lindo que logra la familia, ¿no? Esta unidad transgeneracional, donde todos son valorados, todos se sienten parte. Esto por un primer cometido, una primera misión. La segunda es servicio a la vida, y pues, al tema carísimo a Juan Pablo II, siempre el servicio a la vida, la transmisión de la vida, la educación de los hijos. Esto, la familia es el gran santuario de la vida, gran misión. En tercer lugar, nos habla de que la familia participa, tiene una misión importantísima en el desarrollo de la sociedad. Es la célula primera de la sociedad, célula vital, y es una experiencia de la primera experiencia de comunión y participación de los seres humanos. Y por último, la participación en la vida y en la misión de la Iglesia. Juan Pablo II le da un rol fundamental a la familia en la Iglesia, ¿no? La realidad familiar en la Iglesia. Nos dice que la familia es una comunidad creyente y evangelizadora, una comunidad en diálogo con Dios, donde se viven los sacramentos a servicio del hombre. Tiene palabras muy lindas acá para expresar lo que la familia aporta a la sociedad y aporta a la Iglesia. Siempre me pareció muy ordenadora, esta es una palabra para vos, Nicolás, estos grandes cometidos, cuatro grandes cometidos de Juan Pablo II sobre la familia.
Bueno, te has explicado muy bien la estructura del segundo, de la segunda parte.
Ah, no sabía, yo expliqué lo que me gustaba.
Y yo quisiera resaltar algo que tratamos hace unos programas cuando se presentó en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho, el Centro Santa Teresa de Calcuta, que estuvo acá Analía Pastore comentando los derechos de la familia. Que esta expresión eso está presente en el número 46 de Familiaris Consortio, que el Papa enuncia unos derechos que es una propuesta del sínodo y que después, en 1983, sale un documento que se llama Carta de los Derechos de la Familia, que va desarrollando esos derechos en puntual, los va aglutinando y les va dando una forma de un documento. O sea que quisiera resaltar como estos 40 años de la Carta de los Derechos de la Familia, que bueno, que sigue teniendo una gran actualidad y que sigue siendo un tema que nos interpela, porque bueno, necesitamos también que como sociedad la familia tenga un lugar central, ¿no?
Exactamente, así que era la segunda parte esta.
Exacto, y bueno, aquí en esta segunda parte indudablemente que todo el tema servicio a la vida es donde se jugaba habitualmente, quiero decir, era uno de los capítulos sensibles, toda la cuestión de cómo se iba a plantear Juan Pablo II con el tema de la anticoncepción, ratifica Humanae Vitae y desarrolla un poco también sus fundamentos antropológicos. Me parece que hay una riqueza antropológica que se nutre obviamente del Concilio de Humanae Vitae, pero que le aporta su propio condimento, ¿no?
Exactamente. Bien, la tercera parte, Nicolás, ¿te la acordás?
La tercera parte, sí. La tercera parte.
te agarré infragante, ¿no? Si no voy yo, no te preocupes.
No, es la que estamos hablando, la misión. Esta es la
Bien,
misión.
cierto, cierto, cierto.
Entonces yo me equivoqué, era la misión, perdón. La cuarta parte de la pastoral familiar.
Bien, muy bien. ¿Y qué nos dice ahí en la cuarta parte Juan Pablo II, la pastoral de la familia? Bueno, algo con respecto a la misión tiene que ver.
No, indudablemente que acá ya mira a la iglesia al servicio de la familia, o sea, podríamos decir. En la primera, luces y sombras, en la segunda, el designio de Dios, el plan de Dios, es muy breve la segunda, en la tercera, la misión hacia la familia, y en la cuarta es la eclesiología, es decir, cómo la iglesia debe atender a la familia y los tiempos de pastoral familiar. Pensemos que estamos muy próximos al concilio, con todo lo que renovación litúrgica, pastoral, tuvo el concilio, y bueno, la familia no se podía quedar atrás. Pensemos que a mí siempre me llamó la atención. Una frase que tiene que ver con la preparación para el matrimonio. Juan Pablo II dice algo así como, hoy ya no podemos dar por sentado que las personas que se acercan a solicitar el matrimonio a la iglesia pueden entender necesariamente lo que es el matrimonio. Estaba hablando en 1981. O sea, entonces, claro, hoy necesitamos formar una pastoral familiar. Lo decía en 1981. Y ha habido un camino enorme de la Iglesia, sabemos muy bien que hoy todas las diócesis tienen pastoral familiar, los cursos prematrimoniales, los esfuerzos, que sigue siendo un gran capítulo pendiente, ¿no? Pero el impulso que esto le significó también hay que reconocerlo.
Sí, exactamente, exactamente, Nicolás. El Papa en esta, ya no me acuerdo en qué parte, ¿no es cierto? Juan Pablo II habla también de los derechos de la familia, enumera una serie de derechos de la familia. No sé si vos los tenés presentes, yo sí los tengo presentes, pero hace una especie de enumeración larga de los derechos que la Iglesia defiende de la familia, ¿no? O sea, el derecho a existir y a progresar como familia, el derecho que hay de fundar una familia y tener los recursos apropiados para mantener esa familia. También siempre me llamó la atención lo bien plantado que estaba en la realidad Juan Pablo II. Es decir, no es fácil mantener una familia y hay derecho a poder acceder a esos recursos y poder ganarse esos recursos para la familia. También el derecho a ser responsables en la transmisión de la vida y la educación de los hijos, a la intimidad de la vida conyugal y familiar, hoy que a veces es tan difícil, a la estabilidad del vínculo, hay un derecho a la estabilidad del vínculo familiar y matrimonial, a creer y profesar la propia fe en la familia y a difundirla a través de la familia, educar a los hijos, en fin, una serie de derechos que creo que tendríamos que leerlos porque, digamos, todo esto dota a la familia de mucha riqueza, de mucho material para profundizar y para crecer en la valoración de sí misma.
Sí, indudablemente que yo creo que este es uno de los aspectos que hoy hace falta rescatar de la familia como sujeto. O sea, no solo el derecho de familia, decía la profesora Analía Pastor en aquel programa hace unos martes atrás, sino los derechos de la familia, porque además se ha profundizado la fragmentación de la familia. Es decir, estamos en una cultura un poco más individualista, más fragmentada, incluso más conflictivista, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se apela a una especie de dialéctica que enfrenta padres e hijos, y bueno, y la familia como tal merece un respeto y una tutela que hace también al principio de subsidiariedad, un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia que nos dice que si la familia puede ser algo por sí misma, los entes superiores, el Estado, no se aboque a algo que es propio de la familia, por ejemplo, educar a los hijos o criarlos. Y esto me parece que hoy sigue teniendo una actualidad acuciante, ¿no?
Como decíamos al principio, no sé si quieres comentar algo más sobre familiares consorcios, Nicolás, pero también el Papa Francisco hizo una exhortación posinodal, ¿no? De la familia, 40, casi 40 años después, un poco menos de 40 años después. Este documento de Juan Pablo II, ¿tuvo alguna influencia, te parece? Bueno, es difícil no tener influencia en que los documentos de Juan Pablo II no tengan influencia, pero ¿vos lo ves en algo en Amoris Laetitia de Francisco?
Sí, indudablemente que se nota el impacto. Yo conté cerca de 17 veces que está citado Familiaris Consorcio en Amoris Laetitia. Se nota el impacto en distintos pasajes, en el famoso capítulo octavo, que es el de las situaciones, digamos, de fragilidad, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, que es el famoso tema, la situación de personas en una nueva unión y cómo tratarlo. Hay una clara referencia a Familiaris Consortio, se trata de continuar el camino que allí había planteado, las sutilezas y las distinciones morales que había que hacer y que había planteado Juan Pablo II. Y son varias en ese pasaje las citas, en ese capítulo octavo, las citas a Familiaris Consortio, ¿no? Por supuesto, también en otros lugares de la encíclica. Yo creo que, sobre todo, me parece que el Papa Francisco tiene, digamos, que actualizar el diagnóstico. Estamos a casi 40, 35, 40 años, bueno, ahora se cumplen 5 de Amoris Laetitia, ¿no? Tenía que actualizar el diagnóstico, hay nuevos desafíos, pero el telón de fondo es el mismo, ¿no? La necesidad de la fidelidad al plan de Dios. Y me parece que más allá de las controversias que a veces han rodeado a Amoris Laetitia por el capítulo octavo y porque bueno, los medios de comunicación a veces tratan de como de hacerle decir al documento lo que el documento no dice, me parece que el Papa Francisco, digamos, desarrolla muchas cosas muy parecidas. O sea, por ejemplo, el capítulo sexto es perspectivas pastorales. El capítulo noveno me parece una novedad, que es la espiritualidad matrimonial y familiar. Sí, es muy propio de Francisco haber incorporado la espiritualidad en sus documentos, ¿no? Cosa que de alguna manera está subyacente en Juan Pablo II, que es un promotor profundo de la espiritualidad, pero la ha puesto muy clara. Pero después hay un montón de pasajes que son muy propios de esta dimensión de comunidad de personas, como decías vos, o de servicio a la vida. El capítulo cuarto es el amor en el matrimonio, como comunidad de personas, con todo el desarrollo del aspecto de amor. Me parece que el Papa Francisco agrega las dimensiones de ternura, lo hace, yo creo que Francisco es muy también, muy, muy maestro espiritual. Después el amor fecundo, el capítulo quinto de Amoris Laetitia, tiene que ver con el servicio a la vida, vuelve a explicar, vuelve a ratificar Humanae Vitae y Familiaris Consortio en los temas de anticoncepción. El capítulo sexto sobre pastoral, que ya lo mencionaba, la educación de los hijos y el tema de educación sexual lo profundiza en capítulo siete, que ya estaba en Familiaris Consortio, y después finalmente el tema de la espiritualidad, que me parece que estaba presente. Así que uno puede notar una continuidad. Por supuesto, las acentuaciones propias de ya estamos siglo XXI, han pasado varios años ya de una realidad muy distinta, un mundo más globalizado, la tecnología, muchas cosas que son muy nuevas, pero hay una continuidad y bueno, siempre, por supuesto, la fidelidad al Evangelio.
Sí, siempre a mí me llamó la atención lo programáticas que eran las encíclicas y los documentos de Juan Pablo II, de Juan Pablo II, como si quisiera abarcar todo el tema y dejar una base amplia y abarcativa para los grandes temas de la Iglesia, ¿no? Y por eso decía que era muy difícil no remitirse a documentos de Juan Pablo II cuando uno tocaba los mismos temas, y que en realidad creo que Juan Pablo II abarcó en su magisterio, no sé, yo creo que todos los temas sobre los cuales la Iglesia se ha manifestado y se ha expresado últimamente, ¿no? ¿Cómo no hacerlo en tantos años de pontificado y tantos años tan intensos y aprovechados al máximo? Así que bueno, creo que hemos pasado revista, rápida revista, pero a un documento que dejó su huella. No sé si te quedó algún tema más, Nicolás, para comentar de Familiaris
No, no, no.
Consortio.
No, por mi parte no. Bueno, hemos, sí, como vos decías, pasó un documento programático y bueno, última mención fueron después de dos sínodos, ¿no? También Amoris Laetitia es un documento post-sinodal. Ahora el Papa Francisco está alargando este tema del sínodo sobre la sinodalidad y bueno, también hay que ver que la sinodalidad es un fruto del Concilio Vaticano II, que los papas han ido digamos, desde Pablo VI para acá, han ido convocando al Sínodo de los Obispos como una instancia de reflexión. Y bueno, también tenemos que confiar en ese juego, ¿no?, de la Iglesia, de la sinodalidad, con la conducción jerárquica, cómo se van complementando y el Espíritu Santo va guiando de esa manera a la Iglesia. Sí, vamos a presentar entonces la columna, como es habitual, de Pedro Crespi, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Por la Vida, y la alegría de compartir una semana más esta columna con ustedes a través de este espacio de comunión fraterna que es Radio María. Comunión fraterna. Qué importante es la fraternidad, la cercanía, la calidez para con nuestros hermanos. Por eso, en comunión con el Papa, quiero invitarlos a que este mes recemos junto con él por las personas que atraviesan depresiones o transitan situaciones de agotamiento extremo. Y los invito a mirar entonces la página de Vatican News, donde podrán encontrar un spot que hizo Francisco en alusión a la cuestión de la depresión y el agotamiento extremo. El portal es www.vaticannews.va, www.vaticannews.va con B corta. En ese spot Francisco describe, con la compañía de imágenes que interpelan, el modo de vivir actual, la vorágine con que se vive, sobre todo en las grandes ciudades, y cómo ese ritmo de vida afecta y genera a veces un estrés tan grande que nos deja una fatiga emocional demoledora y que a su vez a veces también puede dejarnos con un sentimiento de profundo vacío. Pasa a veces, ¿cierto? Esto de hacer, hacer y hacer, pero sin embargo sentimos en ocasiones un vacío o que nos llenamos de cosas que están muy lejos de esa paz que Jesús quiere darnos. También en este spot Francisco hace un llamamiento para que nos hagamos más cercanos con los que están más solos y pasan sus días en soledad y sin contacto prácticamente humano. Pienso en cuántos abuelos y abuelos que están solos, cuántas personas que vienen de otros países y no tienen con quién compartir, o cuántas personas que a causa de profundas desazones en sus vidas solo dejan que pase el tiempo mientras miran desde sus sillones o camas un punto vacío en la pared de sus habitaciones, o miran a través de las ventanas también ese mundo distante que se les presenta tan lejano. La soledad, un verdadero virus en tiempo en que tanto hablamos de pandemias. El Papa entonces nos invita a tener gestos concretos para ofrecer cercanía ante la soledad. Para eso, claro, primero debemos acercarnos nosotros a Jesús y darle tiempo a Él en medio del activismo en que a veces podemos caer. Y luego sí, tener coraje y ardor para acercarnos a quienes más lo necesitan. A que seamos generosos, esta es la invitación de Francisco, para que demos lo más valioso que hay en nuestra vida, nuestra presencia. Nos invita el Papa en definitiva a encarnar esas palabras tan hermosas de Jesús. Vengan a mí todos los que estén afligidos y yo los consolaré. Que Jesús nos dé la gracia de ser fieles instrumentos suyos. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.